Hoy es martes y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y por Cristina Guirado.
Hoy hemos preparado un programa lleno de curiosidades.
Vamos a hablaros de otros tipos de teatro. ¿Qué queremos decir con otros tipos de teatro?
Vamos a hablar de aquel teatro que se aleja de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver.
Por lo tanto, hoy no vamos a hablaros de espectáculos de teatro a la italiana, o, es decir, un escenario y el público enfrente, ni de teatro de calle, ni performances, mimo, improvisación, no, nada de esto.
No, hoy vamos a hablaros del teatro de papel, del teatro kabuki, del teatro de luz negra.
Pues sí, y sin más dilación, con esta música de fondo, comenzamos conociendo otros tipos de teatro.
Como os comentaba al principio, comenzaremos hablando de teatro de papel. El teatro de papel nace como un tipo de juego familiar en el que los mayores, ayudados por unas figuras recortables unidas a unas varillas, hacían accionar unos personajes que contaban una historia que estaba previamente escrita o bien inventada.
Constituía un primer acercamiento a los libros y facilitaba la creatividad de los más pequeños, pues les ayudaba a inventar historias y contarlas. Esos teatros de papel estaban construidos en cartón, con un frontal en forma de boca de teatro muy decorado y, por supuesto, con telón. A sus lados y perpendiculares a este frontal, dos paredes de cartón con aberturas en la parte de arriba para ir colgando los sucesivos decorados en los que iba a tener lugar la historia.
Luego una persona, desde detrás y ayudado por unas varillas, hacía entrar o salir a los personajes dependiendo de la historia. Vamos a colgar fotos de uno de ellos en nuestra página de Facebook, en Acciones Teatrales.
Bueno, yo pensaba que este juego había quedado en desuso, hasta que me encontré con un magnífico pedagogo en un curso de verano para profesionales en Ciudad Real. Rápidamente conectamos. Él se llama Mauricio Martínez y reside en México. Trabaja con teatro con niños desde hace años en distintos proyectos pedagógicos y de integración. Y bueno, tenía otro proyecto en mente. Al llevar al ámbito popular y profesional espectáculos de teatro de papel. Un tiempo después vino a Europa a participar en distintas muestras y ferias de esta disciplina que se organizan en Alemania, en Suecia y en Europa en general. Y iba a venir también a Barcelona. Intenté, aprovechando su estancia en España, y que viniese a Leganés, pero bueno, digamos que en ese momento no fue posible. Y como me quedó la espina de que pudiese conocer y pudieseis vosotros conocer a este hombre comprometido y convencido del papel social que puede desempeñar el teatro, le propuse que hiciéramos una entrevista para Acciones Teatrales que os pinchamos a continuación. Nos hemos dejado las dos primeras preguntas porque, bueno, queremos hacer un programa del que ya os hablaremos. Hola Mauricio, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué es el teatro de papel?
El teatro de papel es una cosa maravillosa que se inició en Europa en el siglo XVIII-XIX, en ese tránsito, como pequeños juguetes para recortar y armar que se vendían afuera de los teatros. Tú comprabas una cajita donde venían todos esos impresos, los personajes, los telones, las bambalinas, los rompimientos, todo. Lo recortabas y lo armabas en tu casa. Cayó en desuso a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, pero los coleccionistas se encargaron de hacerlo renacer. Y hoy en día hay festivales de la disciplina de teatro de papel. En Estados Unidos le dicen teatro de juguete, toy theater, pero hay festivales en Francia, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en Estados Unidos, ¿no? Básicamente en Nueva York. Y aquí en México, con la compañía con la que estuve trabajando todos estos años, echamos a andar el Festival Internacional de Teatro Papel de la Ciudad de México. Más o menos en el año de 2006-2007, comencé a trabajar con Alejandro Benítez, un compañero de la universidad. Me propuso que hiciéramos una compañía y que hiciéramos esto de teatro de papel porque había interés de el Music Center de Los Ángeles, de montar una obra sobre el Día de Muertos, sobre la tradición mexicana del Día de Muertos, y de ahí comenzó todo. Hasta el año pasado tuvimos una gran fortuna, la verdad es que me siento muy privilegiado, porque con la compañía logramos hacer 3 festivales en Alemania, 3 festivales en Francia, incluido el Festival Mundial de Marionetas de Charleville el año pasado. Hicimos 2 festivales en Nueva York, 2 festivales en Los Ángeles. Pudimos presentarnos en Barcelona en una ocasión, en el Teatro de La Puntual que dirige Eugenio Navarro. Y bueno, o sea, en Polonia también nos presentamos en el Teatro Grotesca, que es un teatro de títeres en Cracovia. Nos ha ido bien, vamos, nos ha ido muy bien. Ahora yo he decidido irme por otros caminos. Tengo ahí otros proyectos en mente.
Ajá, ¿y cuáles son tus próximos proyectos relacionados con este tipo de teatro?
Mis proyectos de teatro de papel para el futuro, espero que sea el futuro inmediato, incluyen una serie de televisión, pero hecha con papel. Nada que tenga que ser animado por computadora, nada con efectos especiales, sino que sea un regresar a lo básico. Todavía estamos armando eso, entonces prefiero no hablar mucho para que no se nos vaya a caer ese proyecto, pero estoy trabajando con gente muy, muy capaz, gente que se interesó mucho en el teatro de papel y que tenían esta visión audiovisual, ¿no? Uh-huh. esta visión cinematográfica incluso, que puede combinar, ¿no?, los dos lenguajes. Y por otro lado, estoy trabajando con una ilustradora mexicana, Ana Paula Rosales, que ya tiene publicados algunos libros para niños aquí en México, y me propuso hacer una obra de teatro de papel con un texto suyo, y también ya estamos esta misma semana, estamos comenzando diciembre y comenzando también este nuevo proyecto. El año de 2015 pinta bien, pinta con mucho trabajo, ¿no? No solamente en las clases, sino también haciendo cosas de teatro de papel, y por ahí tengo algunas ideas para poder proponer un nuevo montaje de teatro de papel para el festival en Alemania, que es en septiembre.
Bueno, eso suena francamente interesante. Y al hilo de lo que nos estás contando, ¿cómo es hacer teatro en México?
Hacer teatro en México es difícil, y no. Vamos a ver si me aclaro. México, esta ciudad es la ciudad, después de Buenos Aires, es la ciudad con más teatros en Latinoamérica. Teatro todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hay foros pequeños, hay foros grandes, hay foros medianos, hay teatro en los departamentos. Ahora que han traído esta disciplina del microteatro a México, también se están abriendo algunos lugares. Vamos, que la oferta es cuantiosa, es numerosa. Creo que el problema es el público, porque el público no está asistiendo a las salas. De vez en cuando ves algún teatro lleno, pero generalmente los teatros llenos es porque pues los actores son los que salen en la televisión. Aquí nos gana mucho la televisión. Si hay un actor que haya salido en alguna telenovela, el teatro se llena. Si son puros actores que han hecho solamente teatro, vamos, que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta y mucho poder llenar la sala, poder invitar a la gente. Entonces, básicamente es eso, que creo que estamos en una crisis de público y nosotros mismos nos la hemos creado, ¿no? Con todo el asunto del mercado y demás, no es nada fácil. Por otro lado, si hay interés de los inversionistas privados, pero también quieren ver que, bueno, que sea negocio. Y el Estado, desgraciadamente, bueno, pues estamos en un momento en que sí es como muy evidente que le dan los apoyos a ciertas personas, pues por contactos, porque es amigo de tal, ¿no?, o conocido de tal, y de pronto, bueno, de pronto sí hay muy buenos proyectos, pero, y eso aunado a que el Estado, a través del CONACULTA, que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pues la verdad es que no está pagando mucho. No está pagando mucho y no está pagando a tiempo. Tengo compañeros que se pasan 6, 7, hasta 8 meses sin poder cobrar una temporada de teatro que ya hicieron. Entonces, esto complica mucho las cosas. Yo hace un buen rato que he preferido no meterme con las instituciones del gobierno para hacer teatro, sino hacer cosas por mi cuenta. Facto Teatro trabajaba un poco así. Trabajamos por nuestra cuenta mucho tiempo, en la independencia absoluta, y eso conlleva ciertos riesgos también. Pero bueno, es eso.
Ya, ¿y dirías que entonces que es difícil vivir solo de hacer teatro?
Pues sí, vivir de hacer teatro, vamos, no sé quién lo puede hacer, porque ya, como ya he dicho, los teatros que se llenan son personas que salen en la televisión, y bueno, ese es su mayor ingreso, por la televisión. Creo que los que hacemos teatro, al menos yo me siento privilegiado, porque yo puedo dar clases de teatro, vamos, de lo que yo lo que quise hacer mi forma de vida. Entonces, por eso me siento muy afortunado. Tengo compañeros que tienen que estar vendiendo, que tienen que estar trabajando en una oficina, haciendo cosas totalmente diferentes. Yo creo que aquí, al menos ahora en México, no se puede vivir solo de hacer teatro. Habrá algunos privilegiados, pero vamos, son los menos.
Bueno, efectivamente, no solamente en México, aquí en España nos sucede tres cuartas de lo mismo, ¿no? Mientras que hay una elevada tasa de paro en todas las profesiones, pues como actores tenemos el 72% de paro. Pero bueno, ahí estamos luchando por conseguir nuestro huequecillo. Quería preguntarte, ¿conoces nuestro certamen de Teatro Mínimo Anima Sur? Bueno, ¿qué te parece? ¿Por qué no te animas a concursar? ¿No? Sí, cuéntame.
Sí, bueno, además la pregunta viene a colación porque no sé, bueno, supongo que sabrás que justo en la última edición fue premiado un autor salvadoreño. Cuéntanos.
Sí, efectivamente conozco el certamen de Teatro Mínimo. No me he animado a participar básicamente porque no soy dramaturgo. Yo respeto mucho el oficio. Claro, en el trabajo con niños yo tengo a veces que escribir, tengo en ocasiones adaptar, la mayoría de las cosas que hago son adaptaciones mías, pero no soy dramaturgo, o sea, conozco las cosas básicas. Tal vez en un futuro y con mucho tiempo disponible me pueda animar a escribir algo. Pero lo que sí puedo hacer, y eso sí me comprometo a hacerlo, es a promover, ¿no?, el certamen entre mis amigos dramaturgos, de tal manera que puedan mandar los textos, ¿no? Y me parece importantísimo que haya este tipo de certámenes para conocer nuevos talentos en la dramaturgia y por el formato mismo de las obras. Yo creo que en las grandes ciudades no estamos como para meternos al teatro ya 3 o 4 horas, vamos, ni 2. Aquí en la Ciudad de México los trayectos para llegar al teatro son muy largos, a veces hay muchísimo tráfico, la gente trabaja y también por eso se la piensa 2 veces para ir al teatro. Entonces, tener obras cortas, obras muy ágiles, obras divertidas, es muy interesante, es bueno, es necesario. El teatro de papel mismo trabaja en formatos cortos, son obras de 35, 40 minutos a lo mucho. Entonces, el que haya acervo de obras cortas me parece que es también atender a una necesidad de las ciudades, ¿no?, del teatro que se hace en las ciudades.
Ya, pues sí, efectivamente. Una cosa que se me queda en el tintero y siempre pregunto a la gente que vive en otros países. Mira, nosotros, pues como españoles, claro, tenemos fuera una serie de estereotipos, pues las castañuelas, parece que todo el mundo tenemos un familiar torero. Pero en el caso de México pues pasa igual, ¿no? En todos los países, pues a vosotros siempre se os ve con las rancheras y Frida Kahlo. Entonces me gustaría que me dijeras qué opinas de estos estereotipos y cuáles quieres tú desmontar de tu propio país, porque mira, y me gustaría decir que en España hay otras cosas, hay un gótico precioso, en fin, no sé, otras cosas que ver. Háblanos de México.
Sí, este asunto de los estereotipos que venimos arrastrando, yo creo que todos los países, pero sí, en asuntos de que atañen a mi país, a México, pues sí, habrá quien piense que todavía que México es un gran desierto, lleno de cactus, lleno de burros y que todos traemos sombrero y pistola. Nuestros vecinos del norte, muchos se han encargado de de darnos esta imagen. Y bueno, también nosotros, hay que reconocerlo, no hemos querido afinar ese aspecto. Si yo tuviera que hablar de la cultura mexicana, pues sí, obviamente podríamos hacer un documental extensísimo. Baste decir que tenemos más de 60 lenguas indígenas que todavía se hablan, aunque los grupos sean muy pequeños, ¿no? Pero las etnias sobreviven, que tenemos una gran influencia de nuestros vecinos del norte, ciertamente, que para bien o para mal, también tenemos una gran conexión con comunidades europeas, ¿no? Básicamente con España. Tenemos una gran relación con Cuba, que tenemos una gran influencia argentina. Hay mucha gente de Argentina que viene a trabajar a México y mucha gente de México que va a trabajar a Argentina. Y en general somos una mezcla de cosas. Y en nuestro territorio es montaña, es costa, es desierto, es la planicie central y es la selva. Y entonces es una mezcla de expresiones culturales que a mí me parece muy interesante, muy divertida. Entonces, bueno, artistas que ahora mismo están trabajando y están haciendo cosas muy interesantes tanto dentro como fuera del país. Gabriel Orozco, parece muy interesante su trabajo plástico, de instalación, de intervención. El maestro Francisco Toledo, un grabador, pintor, dibujante maravilloso, irreverente, maravilloso, que trabaja en Oaxaca, al sur del país. Músicos como Arturo Márquez, que han rescatado el danzón popular para llevarlo a las salas de concierto. Dramaturgos muy, muy, muy interesantes, jóvenes, como Bárbara Colio, que es una dramaturga amiga de Mexicali, al norte del país, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, que le han montado obras en Estados Unidos, en algunos lugares de Latinoamérica, y acaba de regresar en octubre. Estuvo en Portugal y estuvo también en España porque le han montado algunas obras. En España le montaron una obra que se llama Cuerdas. Se titula Cuerdas y las funciones fueron en Santiago de Compostela, si no me equivoco. Pero bueno, o sea, que no todo es Frida Kahlo y que no todos son los mariachis. Les enviaré con muchísimo gusto algo de música, ¿no? De la música nueva que se está haciendo popular y algunas cosas interesantes que no son solamente la tradicional música del mariachi.
Bueno, pues poco más, Mauricio. En fin, te dejamos los micros abiertos para que nos digas lo que te apetezca, lo que quieres dejarnos en antena, ¿vale?
Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias otra vez por la entrevista. Les mando un gran, gran abrazo, un beso, Concha. Seguramente la vida nos tiene preparada esta maravillosa oportunidad de encontrarnos, ojalá, de trabajar juntos, ojalá, ¿por qué no? Y seguir colaborando en pro del teatro, por el teatro mismo, uh-huh, y que todo mundo tenga acceso, muy democráticamente hablando, que todo mundo tenga acceso a crear teatro, a crear arte, y que tenga todas las herramientas disponibles a la mano. Y esa es nuestra lucha, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro gusto. Y bueno, nada,
pues que nuevamente, que Talía te oiga, que Talía te oiga.
Una mona lanza un agudo chillido, una vaca su mugido esparce sobre el potrero y se torna el campo entero una fiesta de...
Bueno, pues tenemos que decir que esta entrevista la realizó Concha mediante grabaciones adjuntas en su correo electrónico y que gracias a la colaboración entre Juan Muñoz y Carlos Boco, pues la hemos podido escuchar y tener aquí.
Con la voz en directo de Concha. ¿Os preguntáis el porqué de esta música de hoy? Pues al hilo de la última pregunta de la entrevista, Mauricio nos mandó unos enlaces para que conociésemos la música que hoy en día se hace en México y que viéramos que no todos son rancheras, corridos y mariachis, como antes ha dicho Concha.
El zumbar de un moscardón sonoriza la quietud.
Pero ahora nos vamos a otro continente.
Sí, porque ¿Habéis visto Memorias de una geisha o Sayonara con Marlon Brando? En todas esas películas podemos ver breves escenas de otro tipo de teatro, el teatro kabuki.
Fue una mujer, Izumo no Okumi, quien en 1603...
Qué bonito nombre, Concha, ¿verdad? No te voy a cortar. Sí, 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 sí. Y lo has dicho muy bien.
Izumo no Okumi, voy a repetirlo.
Por favor.
Quien en 1603 organizó las primeras actuaciones de teatro kabuki junto al río Kamo, en Kioto. Sin embargo, la tradición del espectáculo, bueno, se ha ido forjando en cuerpos de hombres que también ejecutan papeles de mujer, los onagata, y en familias de actores que perpetúan las historias y las formas más clásicas. El teatro kabuki mezcla teatro y danza, y los movimientos, al igual que los laci de la comedia del arte, tienen un como su propio significado y forman parte de distintos personajes que se repiten a lo largo de la historia. Dos de las grandes figuras de kabuki desaparecieron en el 2013, es decir, que ha continuado la tradición desde el siglo XVII hasta nuestros días. Y hasta el límite de sus energías siguieron interpretando múltiples papeles. El maquillaje exagerado y de fondo blanco, sus colores estridentes y la elegancia de los movimientos son la característica más conocida. Colgaremos enlaces en la página para ilustrar esta información. Pero bueno, ahora, terminamos de hablar del teatro de kabuki, pasamos a la sección de Cristina. Ah, pero, a ver, antes, ¿tienes por ahí algún corte musical que nos lleve al teatro kabuki?
No, me lo ponéis complicado, ¿eh?
Sí, pero si es que tú eres nuestro conseguidor.
Algo hay, vamos a ver.
Vamos a ello.
Es un profesional, que se note, hombre.
Madre mía, no acaban los chinos, Cristina. Yo creo que es el momento de que empieces tú a contarnos algo,
bueno,
¿no?
Pues hoy os traigo, ya que hablamos de otros tipos de teatro, pues otro tipo. Y voy a hablar del teatro de títeres. Para que os hagáis una idea de la antigüedad de este tipo de teatro, puedo deciros que algunos historiadores sostienen que el teatro es anterior a los personajes humanos. Que ya hay ejemplos arqueológicos de que existían en Egipto hace 2.000 años antes de, hace 2.000 años antes de Cristo. El uso de figuras de madera manipuladas con una cuerda. Algunos muñecos articulados de marfil que también fueron encontrados en tumbas egipcias. Incluso algunos jeroglíficos describen estatuas de pie utilizadas por antiguos egipcios en dramas religiosos. O sea que antiguo es. Pero, ¿qué es el teatro de títeres? Como muchos ya sabéis, se trata de un espectáculo realizado con muñecos para que se pueden manipular con guante, varillas, mediante sombras. O...
Vamos, las típicas marionetas de toda la vida.
Sí,
¿no?
Bueno, también las sombras chinescas también se consideran...
Uh-huh. Ah, qué interesante.
Sí,
en la India hay unos recortables por detrás que se colocan con una luz por detrás y son muy bonitos.
¿Que también
sí.
sería? Claro.
Sí, sí, de sombras, uh-huh. sí.
Bueno, las representaciones se realizan en un retablo, que no es un escenario, es un retablo, ¿ah? Que quede clarito. Y es ahí donde se cuenta la historia, que no tiene por qué ser siempre de gusto infantil, que parece que tenemos uh-huh. como esa imagen de que es para niños. Y bueno, ¿hoy día dónde podemos encontrar este tipo de teatro? Pues, por ejemplo, lo tenemos en el Parque del Retiro en Madrid, que todos los sábados y domingos ofrece espectáculos, en este caso sí para niños, pero que podían no haberlo sido.
Y teníamos antes un buen certamen en Móstoles. Lo que pasa es que, bueno, como tantas otras cosas, se ha despedido del panorama cultural de allí.
Qué penita.
Pues sí, una lástima. ¿Y ya está? ¿Esto es todo
ya
lo que
está.
Me tienes que contar?
Sí.
Pues Cristina, yo cada vez me quedo con más ganas de escuchar cosas que nos cuentes, de verdad.
Es que hay que ponerle misterito a las cosas, porque si no, luego no me oyen.
Bueno, Juan, ¿y tú nos tienes algo que contar?
Yo, claro, todas las semanas tengo algo que contar. Y voy a poner una música que no tiene nada que ver con el teatro, pero me apetecía a mí ponerla
pues venga,
para
vamos
empezar
a ello.
Con mi sección hoy. Pero vamos, como decía, la música es solo una excusa porque el programa se está quedando con música así mexicana, música de teatro de kabuki un poco serio, entonces era por animar un poquito.
No, pero me encantan estos cortes musicales.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Vale. Y algunas músicas que nos recomiendas, por ejemplo, la que utilizó David para hacer el resumen del 2014. Ah, es un gran sí, hallazgo esa mujer.
Sí, sí, sí.
¿Se llama Zen, puede ser?
Zaz. Zeta, sí. Es un,
ya,
es
ya sabéis, un poco raro. Lo mío con los nombres, Zaz.
Pues es
una
artista,
Zaz en toda la boca.
Pues es una artista callejera que empezó cantando por las calles.
Uh-huh.
Y bueno, pues de verdad que tiene una voz muy personal y
sí,
tal.
Sí, artista francesa.
Artista francesa.
Pero sí, además muy... como que te pone de buen rollo durante
sí,
el
sí,
día.
Sí, sí, sí. Además sí, que sí. Bueno, pues yo voy a hablaros también de... no de... bueno, a ver, he estado indagando por ahí y no hay ningún espectáculo kabuki en Madrid, ¿no? Que yo me había quedado con la curiosidad, digo, a ver si tenemos la oportunidad de verlo, ¿no? Bien es cierto, os voy a decir que sí que han abierto uno nuevo en el barrio de Ginza, en Tokio, pero no creo que ninguno vayáis por allí en las próximas fechas. Así que sí me apetece comentaros, al hilo de lo del teatro diferente, que en Madrid se están abriendo espacios de creación interesantes donde podéis ver teatro de una forma distinta. Lo que vamos a hacer es, en la página de Facebook os voy a colgar la información de estas salas de teatro, ¿no? De las que voy a hablar. Y voy a hablar de estos nuevos espacios teatrales que están surgiendo por distintas ciudades dentro de algunos pisos, pero pisos. Algunos ejemplos, pues el apartamento, la sala de la portera o la pensión de las pulgas. Estas salas, por llamarlas de alguna manera, ofrecen una programación un poco particular. Y es que, si bien habitualmente podemos ver en ellas obras de tipo de microteatro, ¿no? Esto que se ha puesto tan de moda. Recordemos, por ejemplo, que nuestro amigo Juan Carlos Rubio estuvo en el apartamento, en la sala del apartamento, con la obra 9 minutos. Conviene estar atentos porque muchas otras veces ambientan todo el espacio para representar obras completas y hacen que los espectadores se vayan moviendo de una habitación a otra según las necesidades y las ubicaciones de la obra que se represente. Otro formato que se puede ver en estas salas y que a mí particularmente me llama mucho la atención son los que yo denomino obras circulares. Las he llamado así, pero voy a intentar explicar un poco mejor qué son. El tema es que tú entras en una de las habitaciones y ves una parte de la obra. Al mismo tiempo, en otra habitación, otros espectadores están viendo otra escena de la obra. Y en otra habitación diferente, otra escena diferente. Cuando todas estas escenas han terminado, los espectadores rotan por las salas de forma que todos terminan viendo las mismas escenas, pero en orden diferente. Lo curioso de este asunto es que, se vean como se vean las escenas, la obra cobra sentido de cualquier forma. Por eso las he llamado circulares. No sé si se llaman así. Además, este tipo de teatro a mí me lo descubrió Concha y bueno, pues por eso quería comentaroslo, ¿no?
Estaba en el Teatro de las Pulgas, en la mansión de las Pulgas.
La pensión de las Pulgas,
en la calle Huertas.
Sí,
y a mí me resultó impactante, porque además,
¿verdad?,
es que todo el mundo tenía posibilidades de ver 5 finales diferentes.
Fíjate.
Dentro de la, pero además es que todos tenían sentido.
Claro.
Y en una casa, y no coincidías con ningún otro espectador, y además los efectos especiales sonaban impresionantes. Entonces tú decías, ¿dónde está el técnico y cómo se mueve? Es muy curioso,
qué
muy
chulo.
Curioso.
Pues lo que os digo, para cuando, si queréis ir alguno, si queréis informar, nosotros os iremos informando en la sección de actualidad, pero en cualquier caso os pondremos en Facebook las direcciones de estas 3 salas en concreto, aunque seguro que más, si descubrimos más, os lo comunicaremos. Y ya sabes, ya está, eso es todo lo que tenía que contar. Lo que está claro es que al final este teatro, como en todo, hay que reinventarse o morir.
Uh-huh. Está claro, pero madre mía, cómo corre el tiempo. Apenas hemos podido hablar del teatro de Luz Negra.
Que no os debéis perder si visitáis Praga, por ejemplo.
O, ya que hablamos de teatro diferente, de un texto de Jesús Campos, que es autor, director y presidente de la Asociación de Autores de Teatro, titulado A Oscuras. ¿Y qué
sí,
es esto de A Oscuras?
A Oscuras. El público se coloca en el patio de butacas bordeando el escenario. Se apagan las luces y a partir de ahí solo se oyen las voces de los actores. Ya está. Totalmente a oscuras. Durante los 80 minutos no ves absolutamente nada. Pero por favor, si la reponen, no perdáis la ocasión. Os garantizo que es una experiencia muy interesante.
Tiene una pinta.
Sí, porque además los actores, sin que tú los veas, ellos se mueven. Y por lo tanto, hay veces que tienes al actor detrás de ti y le vas escuchando y vas siguiendo
qué
las
bueno.
voces.
Madre mía.
Es impresionante. Sí, es un teatro difícil, pero muy, muy ameno y muy, sí, sí, muy particular.
Pues nada.
Bueno, pues tenemos que irnos. Y no queremos hacerlo de la misma forma de siempre, ¿verdad?
Pues no. Bueno, antes de despedirnos del todo, os voy a decir, ya que hemos hablado de teatro diferente, la música con la que nos despedimos hoy. Me he puesto a buscar y he dicho, ¿y hoy con qué nos vamos?
Venga.
Pues nos vamos a ir con un couple. Nos vamos
Ay,
a ir con
bonito.
Un couple, pero es un couple de una obra de teatro, que no es una obra de teatro. Ha sido catalogada ópera. Me siento un poco como José Luis Moreno en este momento.
Sí, ópera,
opereta. También lo han llamado revista y lo han llamado zarzuela. Nadie sabe encuadrar esta obra que es La corte de Faraón. Nos vamos a ir con el Ahí va.
Ahí Babilonio, que.
Y ya está. Pero bueno, con lo que decíamos, hoy queremos darle un toque distinto a esta despedida. Así que.
Adiós.
Adiós.
Oye, no hemos dicho nada de eso del martes que viene.
Bueno, lo saben, ya. No pasa nada.
Sí,
no,
oye, Juan, ¿cómo vamos de audiencia?
Subiendo, lo miré el otro día subiendo.
Ah, pues yo ya tengo el guión de la próxima semana, ¿eh?
¿De qué trata?
Sí.
Mira.
Ah, tiene buena pinta.
Oye, pues a lo que estoy pensando,
¿qué?
Que yo podría...
La negra seda de sus cabellos.